hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana por la mañana llena tu casa de flores, porque de seguro te cantale a Dolores, y esa es la mía.
La Virgen de los Dolores.
Es la Virgen que me cuidará de noche y también de día.
La Virgen de los Dolores.
Y con mi ritmo de batalla, Dolores, yo le voy a mirar a cantar.
La Virgen de los Dolores.
Thank you. Buenas tardes, amigos. Esto es ¿Qué cocinaré hoy?
Hoy es viernes. Algún viernes de noviembre.
¿Algún? Uno de esos
viernes. Estamos a principios de noviembre. Se siente ya la época de Navidad. Un poquito, ¿no?
Sí, qué suerte. Ya se viene. Bueno, hoy viernes 11 de noviembre.
Oh, es el Día de los Veteranos de Guerra.
También. Hoy, bueno, vamos a estar hablando en un ratito con alguien que nos va a contar. Hay una peña folclórica argentina.
Descríbenos lo que es una peña, Mariela.
Una peña es una reunión de músicos y gente interesada por la música, que cada uno un ratito va tocando algo y es bien informal. Se puede bailar, se puede comer y la gente puede cantar. O sea, es así como una fiesta donde todos conocen las canciones, más o menos, y son canciones, temas folclóricos argentinos. Y esto va a ser hoy en Poughkeepsie. No hay tanta población argentina por acá, pero sí los hay. Y parece que se viene un grupo de argentinos a invadir Poughkeepsie hoy.
Dios los hace y ellos se juntan.
¿O viste? Y hay otras cosas que están pasando por ahí. Tenemos, no tan alegre, pero también importante hablar, el duelo migratorio.
Algo muy importante que muchos sufren en silencio y muchas veces no saben que tienen depresión, no saben que están en un duelo constante por la situación de la separación familiar, por cuestiones de migración. Pero para eso María Elena Ferrer, una venezolana experta en el tema, va a venir, va a hablar con nosotros sobre este importante tema. Y quien va a estar presentando también una charla la semana que viene en la biblioteca de Kingston, creo que es el miércoles, eso lo vamos a aclarar más adelantito. La hora, de manera que si usted piensa que siente algo por ahí que huele a duelo, a pérdida, a depresión por la distancia de sus familiares o algo por el estilo, le recomendamos que escuche las palabras de María Elena y si puede atienda o participe en la conferencia, en la charla que va a estar ella dictando la próxima semana.
Bueno, porque cuando se habla de duelo, uno siempre habla de una persona querida se nos ha muerto, entonces uno está de duelo. O a veces una situación en la vida, como una separación o algo así, entonces también anda de duelo. Pero al mudarse a otro país, uno no lo piensa, pero realmente has dejado algo y cambia la vida también. Y ella nos va a explicar cómo superar esta situación.
Y algo muy importante, Mariel, sobre este tema es de que en los últimos meses, según pláticas, según artículos que han salido a flote, dicen que hay algunos 500 niños hispanos cuyos padres fueron deportados y que esos niños han terminado parando en lo que le llaman los foster homes. ¿Cómo se llama foster homes? Como
orfanatos.
Como orfanatos, pero no son instituciones, sino que el gobierno toma a los niños y los reparte
entre familias.
Entre familias que pueden, que quieren adoptar un niño, que es de manera temporal supuestamente. Pero como los padres están deportados, muchas veces la conexión y el duelo se acrecientan.
Todo se multiplica lamentablemente con algunas leyes que tenemos que no tienen ningún sentido. Y bueno, como sabemos, este año 2010 a 2011, 400.000 personas han sido deportadas de los Estados Unidos. Y hay estudios que muestran que más o menos 80.000 familias, deportaron a algunas personas, pero como vos decís, hay niños que son estadounidenses o incluso otros miembros de la familia tienen la ciudadanía o la residencia permanente, no todos son indocumentados. Entonces, se han afectado más de 80.000 familias de esta manera. ¿Dónde están los derechos de los ciudadanos?
De los ciudadanos americanos. Bueno,
no
nos vamos a deprimir porque por ahí viene una cancioncita bastante alegre de un mexicano.
¿La tenés preparada?
Yo qué bueno. Bueno, para empezar, este es Antonio Flores Lobos.
Ah, bueno, para terminar, soy Mariel Fiori.
¿Cómo que va a terminar? Si vamos empezando apenas, Mariel.
Ah, vamos. No, para terminar el primer bloquecito,
segmento. Sí. Bueno, sí, vamos a escuchar un poco a... Se llama El Potrillo. Es hijo de Vicente Fernández.
A ver.
Y viene a cantar. Es una canción que se me hace un poco más como española, pero vamos a ver qué tal te parece.
A ver.
viento que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Después de quererte tanto, ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá, allá. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Después de quererte tanto, ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá, allá.
Ay, qué linda canción.
La verdad que sí, esta canción no puedo evitar soltar el llanto, soltar lo que traigo adentro, así como.
¿Qué es lo que traes adentro?
No sé lo que traigo adentro, pero sí sé que me hace cantar esta canción.
Te hace cantar esa canción. Yo mucho no la conocía, pero la verdad que se me pegó. Se me pegó la letra. ¿Sabes que estábamos prometiendo a nuestra gente, a nuestros oyentes, que íbamos a tener a María Elena Ferrer de Humanamente y la tenemos?
Porque lo prometido es deuda.
Hoy estamos con las frases. Buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Mariel. Buenas tardes, Antonio.
Pues bueno.
Y bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ti, porque pues sabemos que el tema del duelo migratorio es bastante importante y como mencionaban en algunos lugares, que muchas veces la gente lo sufre y algunas veces ni cuenta se da de que la gente está padeciendo del duelo migratorio. ¿Nos puedes decir un poco más sobre qué es lo que es el duelo migratorio?
Sí, bueno, realmente, toda separación, todo cambio drástico en la vida, todo proceso de crisis o de cambio, pues presenta una pérdida. En el caso de la migración, pues estamos hablando de una pérdida que es bastante compleja, porque estamos hablando, cuando tocamos el tema del duelo migratorio, estamos hablando de varios duelos a la vez. Entonces, es lo que representa la peculiaridad del duelo migratorio, que le hace ser un duelo múltiple, y además por esa multiplicidad, porque estamos hablando del duelo de la lengua, del duelo por la cultura, del duelo por la familia, el duelo por el país, por el paisaje, por las costumbres, por muchísimas cosas a la vez. Y también estamos hablando de que es un duelo muy recurrente, no es un duelo que se elabore de manera lineal, de que pues simplemente lo superamos y ya está, sino que probablemente vamos superando algunos de esos diferentes duelos, pero van quedando otros pendientes. Por ejemplo, podemos ir elaborando, podemos ir superando la pérdida o el distanciamiento con la tierra, pero a lo mejor nos quedan las costumbres, o a lo mejor vamos superando la barrera del idioma, pero hay ciertos aspectos culturales que todavía quedan allí, ¿no? Entonces, las personas, nos cuesta a todos, nos cuesta en general, ser un poco conscientes de lo que está sucediendo, porque hasta que alguien nos dice qué es lo que está pasando, posiblemente ni siquiera le damos un nombre, no sabemos, simplemente pues nos estamos sintiendo mal, sentimos nostalgia, no sabemos por qué no queremos ir a trabajar o por qué hay cosas que nos cuestan más trabajo hacer que antes, porque si cuando estaba en mi país yo podía ir a trabajar tranquilamente, aquí tengo un buen trabajo, pero sin embargo no me siento con ánimo de ir, cosas por el estilo, ¿no?
Entonces,
no es difícil, ¿sí?
Entonces, este duelo se convierte en varios de los casos en depresiones entre las personas que tienen el duelo, entre los inmigrantes.
Claro, si no hay una elaboración de ese duelo, si no hay una serie de circunstancias que le permitan a la persona ir superando esas etapas, entonces podemos caer en una depresión que, dependiendo del malestar, se puede ir agudizando, se puede cronificar, puede ser un poco más fuerte o menos fuerte, porque también aquí tendríamos que hablar de diferentes tendencias. No todo el mundo reacciona igual, no todo el mundo tiene las mismas fortalezas o las mismas debilidades, o no todo el mundo tiene las mismas herramientas. Entonces, dependiendo también de la personalidad, pues se tiene una mayor tendencia o no a las depresiones, a las angustias, a la ansiedad, a estados de ansiedad, y sobre todo, en el caso del duelo migratorio, nos damos cuenta de que cuando las condiciones son muy adversas, es muy fácil que todas estas situaciones se cronifiquen, porque, claro, el tener problemas acrecenta más todavía ese malestar, esa dolencia.
María Elena, ¿cómo se hace para evitar esta situación? ¿Se puede evitar el duelo?
La idea no es evitar el duelo, en realidad la idea es poder identificar ese duelo, porque es saludable reconocer el malestar, reconocer el dolor, poder dar un nombre, poder identificarlo, poder saber qué es lo que estamos echando en falta, y entonces afrontando ese dolor sin mirar para otro lado, que es lo que muchas veces hacemos, miramos para otro lado porque si lo miramos de frente nos duele. No, tenemos que ver el dolor, tenemos que sentir ese dolor, tenemos que entender de dónde viene, para entonces comenzar a superarlo, comenzar a elaborarlo de una manera constructiva, de una manera consciente, de modo que todas esas cosas que a lo mejor en este momento nos presentan un problema se conviertan en una fortaleza. Entonces, la idea no es evitar el duelo, sino elaborarlo para que después a él, posterior al duelo migratorio, seamos personas fortalecidas o empoderadas.
O sea que entonces el primer paso es reconocer que existe el problema y después a tratar de mejorarlo.
Sí, básicamente estaríamos hablando de tres fases fundamentales, ¿no? Primero que nada, reconocerlo. Segundo, admitirlo, porque ya no solamente que lo identifiquemos como tal, sino que yo reconozco, bueno, sí, tengo ese dolor, eso me está afectando, porque me gusta más la comida de mi país que la comida de aquí, por ejemplo. Entonces, está bien que yo lo pueda reconocer, pero que entonces, a partir de allí, yo pueda trabajar o pueda dar pasos en consecuencia, de modo que yo aprenda a integrar y que yo pueda integrar en mi vida estas nuevas experiencias sin necesidad de desechar las anteriores, pero al menos no voy a estar comparando, porque puedo ir entendiendo las diferencias que hay entre un sitio y el otro, y puedo reconciliarme con ambas partes. Sabiendo que existen diferencias, yo puedo tener mis preferencias también, pero al menos no las relaciono con el dolor, porque no se trata de escoger entre blanco o negro, se trata de que podamos abiertamente poder integrar en la persona toda esa diversidad que nos presenta el hecho migratorio en sí, porque no solamente estamos hablando de pérdida, estamos hablando de un montón de ganancias, de nuevas experiencias y de nuevas vivencias.
¿Cuánto tiempo dura este duelo en general? ¿Cuándo uno sabe que es normal que uno se sienta así? ¿Cuándo uno dice, bueno, esto es para preocuparse, mejor consultar con un especialista?
Claro, bueno, eso va a depender de las condiciones de la persona, ¿no? Es muy particular, pero podemos estar hablando de una cierta normalidad del duelo migratorio, aproximadamente entre un mes y como mucho un año. Si si el duelo migratorio se sigue padeciendo más allá de un año, ya estamos hablando de que hay algo que no se está elaborando bien, de que hace falta alguna ayuda, algún soporte. Pero incluso hay personas que luego de 6 meses ya están cronificando una situación psicológica que no es estable. Pero por eso te digo, va a depender un poco de cómo la persona realmente se esté sintiendo y de que pueda identificar, bueno, si todavía tengo cierta añoranza, pero yo estoy funcionando bien. Entonces, pues es una añoranza que vamos a decir es normal, es saludable incluso, poder mantener esas raíces en nuestras vivencias, ¿no? Pero pudiéramos hablar de eso. Si ya vemos que llevamos a lo mejor 3, 4, 5 años y yo todavía no me siento bien, pues lógicamente estamos hablando de una situación que amerita ayuda.
Bueno, sabemos que la próxima semana, el miércoles, creo, para ser preciso, tú nos corriges, vas a estar tú dando una charla sobre este tema en la biblioteca de Kingston. ¿Nos puedes decir un poco más sobre el evento?
Sí, vamos a tener esa conferencia en la biblioteca de Kingston, como dices, el miércoles 16 de noviembre a las 6:45. La idea es poder brindar alguna información general al público de cuáles son esos aspectos que pueden ir checando en sus vidas para saber en qué condición se encuentran de ese duelo, si es un duelo que están elaborando bien, si es un duelo que ya se ha elaborado, si es un duelo que está por elaborar, si las condiciones han sido favorables. Solo es un poco brindar información para que la gente pueda comenzar a identificar, porque apenas estamos comenzando ahora el proyecto en una fase de sensibilización y de difusión, básicamente de dar esa información y que la gente pues poco a poco comience a identificarlo y a reconocerlo. La idea luego es posteriormente poder presentar un programa de recuperación psicosocial con herramientas más específicas, con grupos de trabajo específicos, para que la gente entonces pueda trabajarlo ya más conscientemente. Pero primero que nada necesitamos darles toda la información.
¿Qué costo tiene esta presentación?
No, la presentación es gratuita, es una conferencia gratuita al público ahí en la biblioteca y bueno, queremos invitar a toda la comunidad, no solamente la comunidad hispana, pero porque el duelo migratorio es un duelo que afecta a todos los inmigrantes. Estamos trabajando con la comunidad hispana porque bueno, es la comunidad con la que estamos trabajando más directamente ahora, pero invitamos a todas las personas que se puedan acercar.
¿Eso quiere decir que la conversación va a ser en español y en inglés o solo en inglés? ¿En qué idioma va a estar dada la presentación?
Bueno, básicamente va a ser en español porque me siento más cómoda hablando en español, pero también para las personas que así lo requieran o que de pronto quieran tener más información, también vamos a tener información en inglés.
Bueno, y un poquito de curiosidad sobre tu persona y tu trabajo. Tú sabemos que eres de Venezuela. ¿Nos puedes contar un poquito sobre cómo te interesaste en el tema, puede decirse, social, psicológico, para tratar sobre el tema del duelo?
Bueno, básicamente me interesé un poco por lo que era el desarrollo del ser humano un poquito antes de salir de Venezuela, porque bueno, me intrigaba cómo la gente reaccionaba a determinadas cosas, ¿no? Cómo un mismo evento puede ser interpretado tan diferentemente por diferentes personas. A partir de allí fue que me interesé un poco más por la psicología. Pero realmente por el duelo migratorio cuando lo viví personalmente, porque yo migré de Venezuela a España y aquello para mí fue bastante un choque bastante fuerte. Comencé a ver que las personas que habían migrado pues, también lo experimentaban, no era solamente yo. Pude hablar con una gente en España que está trabajando, precisamente son pioneros en el duelo migratorio, el doctor Joseba Achotegui, que está haciendo un estudio maravilloso a este respecto. Y bueno, pues digamos que tuve el privilegio de poder trabajar con ellos, de poder documentarme con todo esto y entonces incorporar en mi práctica profesional lo que tenía que ver con el duelo migratorio. En los últimos 8 años estuve compartiendo, o vamos a decir, colaborando con la Asociación de Mujeres Inmigrantes de Valencia en España, que además, aquí quiero hacer una acotación, las mujeres en particular tenemos un aditivo más a ese duelo migratorio porque sufrimos en muchas sociedades de una doble, triple o incluso cuádruple discriminación por ser mujeres, por ser inmigrantes, por ser pobres, por ser el sexo débil y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, durante todos estos años en España hicimos un trabajo muy lindo, es muy enriquecedor, la verdad que es algo apasionante. Y bueno, ahora estamos acá en Kingston, vinimos al Valle del Hudson, y pues queremos trabajar también con la gente de aquí, porque hay una comunidad hispana bellísima que estamos conociendo ahora, y pues que bien vale la pena traer esas experiencias para acá.
Entonces, ¿este proceso que inician en Kingston va para largo o van a continuar con las conferencias o qué es lo que se espera de Humana y Kingston?
Humanamente, sí. Nuestra idea básicamente es enfocarnos en la facilitación de procesos de desarrollo psicosocial en todas las áreas que ello compete, pero particularmente queremos trabajar con la comunidad del duelo migratorio porque nos estamos dando cuenta de que muchísimas limitaciones que están viviendo los inmigrantes aquí están siendo consecuencias de ese duelo no conocido, que además no se está trabajando realmente, por lo menos no he tenido conocimiento de que se esté trabajando ni en el Valle de Hudson, ni en el estado de Nueva York, ni en todo Estados Unidos. Entonces la idea es que comencemos con esta fase de sensibilización, una vez que tengamos el suficiente apoyo y la suficiente difusión, poder entrar en el aspecto más práctico del trabajo directo con las personas, con los grupos, con las comunidades, y finalmente, Dios quiera que sí, podamos también entonces desarrollar programas más sociales con toda la sociedad, porque el duelo migratorio no solo lo vive el inmigrante, lo vive también la sociedad autóctona. Entonces nos estamos encontrando con que aquí el ciudadano americano también se está viendo afectado por ese duelo migratorio.
Esa es una conversación muy interesante. ¿Cómo es que el ciudadano estadounidense se ve afectado por el duelo de los inmigrantes?
Claro, porque ellos están viviendo un duelo que en su caso no sería el duelo migratorio porque ellos no están migrando, pero ellos están viviendo la migración en sus sociedades, ¿no? Y bueno, estamos viendo un montón de fenómenos sociales que no son precisamente productivos, hay algunos rasgos de xenofobia, hay algunos miedos sociales, en fin, ¿no? Es una situación bastante compleja. Pero de entrada necesitamos concienciar más a la sociedad hispana para luego poder desarrollar estos otros programas hacia la sociedad. El proyecto que tenemos es un proyecto bastante ambicioso y de muy largo plazo. Esto no es algo que se hace en una semana o dos semanas, es un proyecto de años. Queremos darle la mayor solidez posible y bueno, cuanta más gente podamos llegar, pues mejor, porque todos ganamos. La idea aquí es que todos ganemos, tanto la sociedad autóctona como la sociedad que está viniendo de fuera, en función de un beneficio para todos.
Muy bien, María Elena Ferrer, muchísimas gracias por compartir esto con los oyentes de Qué Cocinaré Hoy. Entonces, el miércoles que viene vamos a estar en la biblioteca de Kingston escuchando más sobre este tema. ¿A partir de qué hora podemos llegar?
Pues me imagino yo que ya a las 6:30 podremos irnos acercando a la biblioteca, porque igual como es un sitio público que constantemente está recibiendo gente, y pues la sala la tenemos a partir de las 6:45, pero a las 6:30 yo creo que ya podemos estar allí y comenzar a compartir un poco.
En 55 Franklin, sí. ¿Sí? No, digo que la biblioteca está en 55 Franklin Street.
Sí. Y nada, darles las gracias nuevamente, María y Antonio, muchísimas gracias por esta oportunidad y a todos los oyentes que nos están escuchando.
Muy bien, hasta pronto.
Venga, un abrazo.
Chao.
Y nos vamos entonces con un poco de, estamos hablando de música folclórica argentina al principio, ¿te acordás?
Sí, pero ¿sabes que olvidé preguntarle a María Elena?
¿Qué?
Que se había extrañado las arepas.
Y la próxima vez que la invitamos acá, sí, que nos cuente de eso. Y ahí van con ustedes los Chalchaleros y Mercedes Sosa.
Yo no le canto a la luna, porque a luz porque ya sabe de
en las razones. ¿Quién sabe mi dicha y por dónde andaré?
Mas cuando salga la luna,
cantaré.
Salga
cantaré. Esa era la luna tucumana. ¿Y por qué estamos con esta música folclórica?
Porque viene un tremendo programa de folclore argentino a Poughkeepsie hoy, esta noche, Mariela.
Desde Sudamérica hasta Poughkeepsie, impresionante.
Increíble, o sea, aquellos que estén por acá y no necesariamente tienen que ser argentinos,
no,
sino
claro,
que todo aquel que le encante el folclore latinoamericano y sepan cantar o traigan instrumento, o aunque no sepan, vengan esta noche a esta peña argentina que sí se va a llevar a cabo. ¿Dónde?
Va a ser en el Mid-Hudson Heritage Center a las 7 de la tarde. Eso es en el 317 de Main Street en Poughkeepsie. Y acá lo tenemos en línea a Eduardo Parra, que es uno de los organizadores y músicos, uno de nuestros invitados también especiales
¿A qué cocinaré hoy?
En otra oportunidad nos está hablando de buena nutrición, pero hoy el tema es la música y la peña folclórica. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, buenas tardes, Mariela, ¿cómo estás?
Bien. Muy bien, me río porque creo que escuché mal mi nombre, pero no importa.
Mariela, era un chiste.
Mariela, como que no estás para bromas hoy, ¿qué te pasa?
No.
Mariela no quiere que le hagan un chiste.
¿Qué es esto de la peña folclórica? Yo traté de explicar un poquito antes, pero tal vez vos seas más indicado para decir qué es una peña. ¿Qué quiere decir peña?
Bueno, una peña es un evento donde se junta la gente que ama cierta calidad o cierto tipo de música y que sabe que tiene la posibilidad de cantar. En vez de ser un karaoke, es un evento donde la gente actúa o ejecuta una canción o un tema o una poesía con un instrumento musical relacionado con el folclore argentino. En este caso es argentino, pero otra gente participa también.
Va a haber letras para los que...
folclore.
¿Va a haber letras de las canciones para los que no se las saben?
Claro, va a haber un cancionario ahí con todas las letras. Para aquellos que quieran participar pueden cantar en forma colectiva. Y el que sabe una canción particular puede subir ahí al pequeño escenario que armamos y canta su canción y se la ofrece a su familia, a su mamá, a su novia. De eso se trata la peña.
O sea que es algo informal, pero con bastante como acogida de todos, como gente está invitada para que traiga sus instrumentos, para que cante, para que venga a comer y todo eso, ¿no?
Exacto. Venga a comer, que venga a compartir el momento, que venga a comer una empanada o una comida típica argentina, que se traiga su cervecita o un vinito, que disfrute del momento, de la noche. Es como un encuentro de artistas, pero es familiar, gente que muchas veces no canta en otros lugares y tiene la posibilidad de hacerlo en una peña, gente que por ahí en una peña quiere venir y decir, bueno, tal fecha voy a hacer un show y esta es mi música, y canta un tema. Entonces así se va juntando y se va armando todo una armonía musical muy bonita, muy linda.
Me hace acordar a lo que en jazz le dicen un jam session, algo así. Una sesión donde cada uno va como un open mic, ¿verdad? Un poquitito.
Sí, es como un open mic, lo único que no hay pista, como hay normalmente en otros lugares que hay open mic. Pero es un open mic, pero folclórico, de música tradicional, músicas que a veces no las escuchamos, músicas que se van perdiendo con los años, son nativas o tradicionales de cada país. Nuevas músicas viejas, algunas versiones de cosas que han pasado en los 70, otras en los 80, folclore de más atrás de los 70, de los 80, nuevo, folclore nuevo. Va a estar con nosotros Guillermo Weissmann, que es el director musical del evento de la noche, y toca el acordeón a piano, así que nos va a deleitar con algunas cosas típicas de Argentina, como chamamé, o una canción del litoral. Va a ser muy entretenido. Nosotros lo hacemos todos los años, lo hacemos todos los meses acá en Nueva York, y ahora decidimos hacerlo ahí porque, ¿sabes, Mariel y Flor? Es que yo vivo en el área y quiero hacer algo de Flor en Hudson.
Muy buena idea. Y estás invitando por un lado al talento artístico que vive acá por el área para que se acerque a Poughkeepsie, pero por otra parte ya hay confirmados unos artistas que van a estar. O sea, Guillermo Weissmann, por un lado, por otro lado, vos mismo, Eduardo Parra. ¿Qué vas a estar haciendo?
Voy a estar haciendo algunos de mis temas y voy a estar haciendo algunos de los temas tradicionales folclóricos. También viene Laura Vilche, que es una bandoneonista argentina. Y bueno, entre todos le vamos a poner mucho calor a la noche.
Yo pienso que después de dos, tres vinitos, a lo mejor me he hecho esta cancioncita que se llama, no Luna Tucumana, sino...
La Zamba de mi Esperanza.
La Zamba de mi Esperanza. Me imagino que van a tener la letra para esa canción.
Bueno, te llevamos la letra y yo encantado de la vida. Nosotros tocamos los instrumentos y hacemos la canción de La Zamba de mi Esperanza, muy popular. Si tenemos 50, 60 o 100 personas invitadas, casi todas la van a poder cantar, y los que no, la miran en el cancionero.
Excelente.
Bueno, ¿y cuánto cuesta la entrada para el evento, Eduardo?
Bueno, el evento tiene un precio sugerido, es una donación de $10 para poder pagar todos los gastos que resulta organizar, el equipo de audio, los sistemas, la renta de sillas. No es un evento caro, es un evento familiar. Puede venir con los niños, con sus hijos, cualquier menor de 18 años no necesita aportar la donación. Nosotros sugerimos que sea los mayores los que aportan la donación. Es un evento muy familiar, muy abierto en un lugar cerrado, pero muy familiar.
Pues estamos esperando ansiosamente esta noche para estar ahí en el Mid-Hudson Heritage Center, otra vez es en el número 317 de Main Street en Poughkeepsie. ¿Hay alguna otra cosa más que quieras agregar para nuestros oyentes?
Que vengan esta noche a disfrutar de la música. Es algo que no es común en el área y estamos probando a ver si a la gente le gusta. Que vengan a disfrutar, porque es un evento para disfrutar. Hay mucha música, buena comida, muy linda gente. El ambiente de la gente es muy linda. Que venga a disfrutar.
Hablando de comida, perdón, que ahora... Hablando de comida, va a haber empanadas. ¿Qué más va a haber por ahí? ¿Con qué nos esperan?
¿Choripán?
En general lo que va a haber es... No hay tiempo para choripán. Solamente Mariela hace esos milagros. Va a haber empanada de carne, de pollo y de verdura. Y bueno, alguna que otra bebida, agua. Nosotros traemos siempre vino para los artistas.
Un trapiche.
Enviamos un vinito a los artistas.
Claro, claro.
Y después cada uno trae su propia bebida. Si alguien quiere traer alguna comida, la puede traer también, no hay problema. No necesita venir y comprar las empanadas. La empanada solamente es para el lugar, para darle un poco más de tradición a la Argentina. Pero si usted quiere traer una torta mexicana y viene a escuchar música, está todo bien.
Y esta es la parte que me interesa saber. ¿Hay argentinos en Poughkeepsie?
Bueno, parece que hay.
Yo pienso que sí, pero vos sabes más.
Yo conozco dos, pero son de Highland.
Ya, por ahí.
Bueno, claro. hay en las alrededores de Hudson, parece que hay más de 150, de acuerdo con la persona que produce conmigo la peña, que se han cargado las empanadas, y una empresa aseguradora dice que tiene 150 asegurados que son argentinos. Así que suponemos que algún argentino va a aparecer, pero en los eventos que realizamos, vos sabés cómo es, Mariel y Flor, esto es, nosotros hacemos eventos y en general viene gente de todos los países de Latinoamérica y muchos americanos también que están interesados en nuestra música.
Aprender con el cancionero.
Una buena mezcla.
Fantástico. Todo aparenta ser como que vamos a tener una buena noche hoy, Mariel.
¿Y van a estar vestidos de gauchos o van a ir vestidos así? Yo quiero saber.
Un sombrero. ¿Tienes sombrero gaucho?
Yo voy a ir vestido de gaucho, me gusta porque es una reunión folclórica y en general, en realidad lo que estamos haciendo es celebrar el Día de la Tradición en Argentina, porque es el 10 de noviembre, un día después. Y otra, el que quiera, que esté interesado en seguir celebrando Halloween, que traiga su traje.
¿Por qué no?
Ok, bueno, quedamos.
No es formal, usted puede venir vestido como quiera.
Voy a ver si me puedo hacer las trenzas de chinita. Para la,
la
esposa del gaucho es la china.
La china.
Para bailar la chacarera, ahí cuando estemos enseñando un poquito de chacarera a la gente y bailemos.
Hay que llevarse faldas largas las mujeres para poder bailar la chacarera.
Llévatelas.
Una falda larga.
Sí, sería más interesante con falda larga, más vistoso.
Ok, bueno. Ya estamos preparando el vestuario. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias y nos vemos esta noche.
Bueno, un beso, gracias para todos y gracias por tenerme presente en tu radio siempre.
Cuídate y hablamos pronto. Chao.
Un abrazo, gracias.
Hasta adiós.
Y bueno, ese era Eduardo Parra. La canción que escuchamos antes era en realidad de la Luna Tucumana con los Tucu Tucu y Mercedes Sosa. Ahora sí vamos a escuchar los Chalchaleros con Chaca y Manta. Estas son todas canciones bien tradicionales, bien típicas para que vayan practicando para esta noche.
Es muy bueno. Yo pienso que antes de partir debemos de poner la samba de mi esperanza.
Para la próxima vuelta.
Ok, ya no nos alcanza el tiempo, se la debemos.
Antes de salir, claro, pero sí. Ahora vamos con Chaca y Manta. Estamos re folclóricos.
Vamos a cantar también en un homenaje a los hermanos Ábalos. Hermanos Ábalos, Buenaventura Luna, Hilario Cuadros, don Andrés Chazarreta. Gente que nos enseñaron a querer, a respetar nuestra música. Una chacarera de Ledesma, del dúo Martín Ledesma y de los hermanos Ábalos. Dos de ellos están pasando un momento bastante embromado, pero desde aquí le mandamos un gran apretón de manos y un millón de gracias por habernos enseñado a todos, a ustedes, a nosotros, a bailar, a cantar y a querer. Chaca y Manta de los hermanos Ábalos. ¡Primero!
Voy adentro el corazón donde palpita la vida, siento como un comezón, ¡ay, seré mi prenda querida! Cuando pasé por tu rancho muy cerca de la madrugada, pachadito con aloja le cantar una viada. Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado, de pensar en tus ojitos vi todo el cielo estrellado. Chaca y Manta de Andes soy, me traigo esta chacarera a bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera.
Según.
Moda y en mi pago, qué moda más divertida, hacemos marchar la vieja en medio de la comida. Una moda y en mi pago, qué moda más lisonjera, cuando se marchan la vieja bailamos la noche entera. Que la más linda de las modas de mi pago, que la quiera conocer, que viva un tiempo en Santiago. Chaca y Manta de Andes soy, me traigo esta chacarera a bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera.
Qué recuerdos que me trae esta canción.
Eso es la chacarera.
Sí, ¿sabes qué? Que esto es de Cosquín, del año 99, los chalchaleros cantando chacay.
Cosquín. Cosquín está por la provincia de Córdoba. Yo ahí fui a Cosquín.
Se hace un festival folclórico cada verano, creo.
Ahí estuve.
Y yo lamentablemente no, pero me trae muchos recuerdos estas canciones que estábamos escuchando porque... mi abuela, que en paz descanse, siempre nos enseñaba estas canciones cuando éramos chicos, y con la guitarra ella nos hizo aprender el folclore argentino de esa manera.
Te miré suspirar, Mariel.
Sí, porque son tiempos que pasaron, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, el tiempo pasa, hablando de tiempo pasa, acá también está pasando.
Está pasando, estamos llegando pronto al final de ¿qué cocinaré hoy? Pero... la fiesta continúa. Vamos a ir hoy a una peña argentina, a la ciudad de Poughkeepsie, donde vamos a continuar con el folclore argentino, que va a estar parcialmente o gran parte de la música a cargo de Eduardo Parra, tremendo músico argentino.
Guillermo Weissmann, que él no mencionó tanto, pero Guillermo Weissmann es el director del coro de la UNESCO en la ciudad de Nueva York. Así que él es un músico también bastante avanzado en su carrera.
Y Eduardo tiene varios discos ya grabados también. O sea que lo que la gente va a ver en el espectáculo, en la peña de Poughkeepsie, es espectáculo profesional, uh-huh. Que no necesariamente, la gente puede participar con los profesionales y sentirse como que está cantando mejor que el karaoke.
Claro.
Porque esto es en vivo, música en vivo.
Y nos vamos a tener cancioneros. Bueno, hablando de música, ya nos salimos del folclore, nos vamos a la música clásica. Sabes que Bard tiene un conservatorio de música y el domingo 4 de diciembre, quiero anunciarlo con anticipación para que se lo vayan anotando, el domingo 4 de diciembre a las 3 de la tarde va a haber un concierto en el Richard B. Fisher Center for the Performing Arts, que es este edificio tan lindo que parece... nave espacial, no sé qué parece. Para mí parece un samurái.
Es algo que la gente tiene que ver, aunque sea, porque eso, de esos edificios no hay por donde quiera.
No, bueno, el arquitecto es el Frank Gehry, que el mismo que hizo el Guggenheim. Así que, obviamente, no costó barato, pero ahí está para aprovecharlo. El domingo 4 de diciembre a las 3 de la tarde va a haber... tres obras de música clásica que se van a hacer en ese teatro: la Quinta Sinfonía de Mahler, Fireworks de Stravinsky y el Concierto para Piano de Beethoven, que lo va a hacer el famoso pianista Jeremy Denk. Todo esto, para las personas que no son de Bard, suele costar $20 la entrada. Sin embargo, tenemos una cosa impresionante. Para las personas interesadas, llaman a la oficina de La Voz y dan su nombre y su teléfono y ya están registradas para el evento, pueden entrar gratis.
¿Y cuál es el teléfono? ¿Lo tienes a mano?
Claro, es el 845-758-6822, número de extensión 3759. Si no, pueden buscar una copia de La Voz y ahí también está la información. Además del concierto, si llegan un ratito antes, va a haber una charla explicativa en español sobre el concierto. Y la va a estar dando el profesor de música Luis García Renard.
Y sabes que lo que pasa también para mucha gente en la comunidad hispana es que no está expuesta a la música clásica. Como que tiene no miedo de acercarse a un concierto de música clásica, sino que como que no se siente cómodo, como que no ha aprendido a apreciar la música. Y eso es algo recomendable porque inclusive... en la actualidad algunos creen que la música clásica, cuando le ponen los audífonos con música clásica a los bebés en el vientre, supuestamente les ayuda a relajarse, mejor desarrollarse dentro del vientre. Es que la música clásica no pica, no come, no vaya.
Y aparte, una cosa es poner un CD que se escucha bárbaro, otra cosa es ver en vivo una orquesta y ver cómo se mueve cada instrumento, cómo es
la coordinación de 40 personas.
Exacto.
Al mismo momento.
Son todos, como digo, son los estudiantes del Conservatorio de Música. Son jóvenes músicos de todo el mundo. Vienen de la República Checa, de Hungría, de Ucrania, Canadá, China, Japón, Taiwán, Costa Rica, Venezuela, Palestina, Singapur, Eslovaquia, Corea, Brasil y obviamente los Estados Unidos también.
O sea que es como una orquesta de las Naciones Unidas, sin querer queriendo.
Y, o sea, es tan lindo ver a toda esta gente coordinada, como decís vos, y la música suena muchísimo más fuerte que en un CD.
Sobre todo,
vale la pena.
Sobre todo en este recinto en donde ha sido diseñado precisamente para que el sonido sea espectacular. De manera que cuando llegas ahí...
Una acústica bárbara.
Te sientas tú ahí y parece que la música te rodea, te da vuelta y que vuelve a entrar y salir y bueno... Experimente eso, llamando a la voz.
Exacto, te voy a dar el teléfono otra vez.
Dámelo, dámelo.
Es el 845-758-6822, la extensión 3759.
Como les ¿cuántos digo, boletos son los que están disponibles?
Tenemos 20 boletos, pero si llama mucha gente, tal vez podemos presionar para que nos den más.
Exactamente.
Así que empiecen a llamar ahora.
¡Ring! Ya para que lo estoy yendo ahí a la oficina.
Sí, esto es gratis, así que... Sí. Es algo bueno.
Bueno, pues viernes ya, Muriel.
Sí, ¿y vos qué vas a hacer aparte de ir al folclore?
A la peña, pues fíjate que el domingo voy a ir a ver al comediante ahí en tu barrio, Bill Maher, que sabemos que es un comediante muy chistoso, que parece no tener pelos en la lengua, como decimos por allá en Latinoamérica, o en México al menos.
Sí, claro,
y decimos que eso. Satiriza a las políticas del gobierno, satiriza las actividades de las religiones, con buen argumento, y hace a la gente disfrutar del momento mientras avienta sus verdades. Y este hombre va a estar ahí en el UPAC el domingo.
¿Es político? ¿Sus chistes son políticos?
Mayoritariamente. Así, ¿tú no llegas a ver la película que se llama Religiously, algo así?
No, pero ¿nos la recomendás?
Bastante. Aquellas personas que, bueno, sean religiosas o no, pero que quieren saber un poco sobre cómo operan las religiones, sobre todo en este país, réntela. Es una película que le va a hacer reír y le va a exponer a ciertas cosas que mucha gente no sabe sobre cómo operan las religiones en este país.
Wow.
Religious Lu, algo así.
Okay. Vamos a buscarla.
Con Bill Maher.
Bueno, para la semana que viene tenemos unos planes increíbles también. Por un lado vamos a ir a escuchar la charla sobre duelo migratorio. Pero acá mismo, la semana que viene...
En Hudson.
En nuestro programa. ¿En qué cocinaré hoy?
María Purísima.
Vamos a tener un grupo. Si no es la semana que viene, será la siguiente. Pero está acá.
Hablando de folclore, dale.
Estos son los Andes Manta. Un grupo de cuatro hermanos ecuatorianos que han... ido de tour por todo el país. Se han ido hasta Alaska tocando. Y van a venir a tocar acá, al estudio. Para nosotros.
Y nos para ustedes.
Claro, para todos nosotros. Nos van a enseñar sus 40 instrumentos de viento. Yo ya me mareo pensando, ¿cómo alguien se puede acordar?
Yo una vez, te digo, y le mencionaba a uno de los miembros de Andes Manta que llamó aquí semanas atrás, de que quise...
Fernando López.
Sí, quise yo tocar la zampoña, que son esas pipas grandes que casi están más... que llegan de tu boca al suelo, como quien dice. Y tratando de soplar, me mareé. No me alcanzó el aire y empecé así a ver como...
Anda desnutrido, Antonio.
Dije yo, no. Entonces pensé yo, ¿cómo le harán estos integrantes de Andes Manta por 2 horas o 2 y media que dura su show? Bueno, obviamente son profesionales, ellos ya saben cómo...
¿Vos querés que te enseñen? Le podemos preguntar, que nos enseñen
a aquí soplar... en vivo y en directo, cuando vengan, a lo mejor sí.
A soplar la zampoña.
Eso
suena un poco raro, pero es que en mi país la gente está en doble sentido absoluto.
¡Ay! Esa yo no la capté.
Va a soplar la zampoña, suena raro.
¿Sí? Bueno, que me toquen que me enseñen a tocar el charango. Eso también suena así.
No, está bien el charango.
Ah, bueno.
Está
bien. Sí, tengo que cuidar con lo que hablo cuidarse. Aquí.
Pero las flautas de pan también, vamos a intentar aprender algo. Vamos a intentar aprender algo. Y que la gente nos pueda seguir escuchando de todas maneras.
Fíjate que me gusta mucho el charanguito.
Sí. Y bueno, mira, de última, si no podemos tocar nosotros, van a estar 4 músicos acá, buenísimos músicos que nos van a tocar en vivo.
Y vamos a ver si nos pueden grabar una, ¿cómo le llamamos? ¿Un PSA? No. Una
canción de apertura para nuestro programa.
Sí, o algo así.
Sería increíble.
Aprovechar la ocasión. Tenemos que preparar el equipo para que lleguen ellos y a grabar.
Y dale, ¿por qué no?
Bueno, este es Antonio Flores Lobos.
Y yo soy Mariel Fiori y se nos acabó. ¿Qué cocinaré hoy? Hoy cocinamos de todo. Y esta noche empanadas. Tengo la samba de mi esperanza que tanto pedías.
Samba de mi esperanza. Es como es un... segundo himno nacional argentino.
Y podría llegar a ser, sí. No.
Así como el rey para nosotros en México.
Podría llegar a ser, es muy conocida. Pero no sé, habría que preguntarle a cada persona cuál es la canción que sería un himno si no fuera eso.
Creo que salen los argentinos así cuando nacen, ya salen cantando la samba.
Vamos a ver si es cierto. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. El viernes que viene, otra vez que cocinaré hoy, y los martes.
Los martes de 4 a 6 de la tarde.
La tarde bilingüe.
La tarde bilingüe. Ahí donde todos practican el inglés o el español, cualquiera sí. De los dos idiomas.
Sí, me han dicho que escuchan, los que no están aprendiendo inglés están tratando de captar un poquito. Así que
¿es ofensivo decir gringos?
¿Para quién?
Generalmente hablando, digo porque hay muchos gringos, y sin ofender, que les gusta escuchar la tarde bilingüe porque sienten que el poco español que tienen lo quieren preservar, y por lo tanto, escuchando la tarde bilingüe, les rejuvenece su español.
Por supuesto, a mí me parece que esa palabra no es negativa, no es ni mala ni buena, todo depende del uso que lo des, cómo lo digas. Si decís sos un pinche gringo, obviamente que está mal, que estás dando lo negativo, pero si decís un gringo que en el sentido de alguien que le interesa aprender español.
Pero en
podríamos preguntar acá en los oyentes si les... ¿Qué piensa?
¿Qué piensa usted? What do you think? Bueno, eso lo hacemos en inglés.
En la tarde bilingüe.
Sí, pero sí, sería buena idea.
Nos vamos.
Se va y se corre con la vieja de la torre. ¿Con qué nos va? Oh, con samba.
La samba de mi esperanza, cantada por Jorge Cafrune.
Oye, ¿qué es una samba?
Es un estilo de música. Otro tipo, como está la chacarera, el tango, está la samba.
Oh, porque samba para mí es otra cosa, pero bueno.
Ok, hasta pronto, amigos.
Adiós, hasta el próximo.
Samba de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasando como la vida no vuelve más, el tiempo me va matando y tu cariño será. El tiempo me va matando y tu cariño será hundido. Horizonte, soy polvareda que al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé.